Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, 12 y 20 minutos. Vaya con el tormentón de anoche que sufrimos en Cantabria. La cantidad de agua que ha caído y que seguro importunó tu descanso anoche con muchos cientos de rayos en nuestra región, o diría miles. Ahora damos el dato exacto. Pues esos truenos como el que a mí, y supongo que a ti también, te despertó a las 2 de la mañana. Saludos de Jaime del Olmo, junto a Kate Noguera en el control técnico de sonido. Estaremos hasta las 2 de la tarde. Cuéntanos cómo lo has vivido tú, tu experiencia en el 647 100011, nuestro número de WhatsApp, porque el que seguro sabe cuántos rayos han caído, si son normales estas tormentas y sobre todo, si vamos a seguir en las próximas horas atentos por si se repiten, es el delegado de la EMET en Cantabria, José Luis Arteche. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Menuda tormenta la de anoche, ¿eh?
Bueno, sí, tuvimos actividad tormentosa, bastantes rayos y bueno, pues es lo que toca.
¿Es lo que toca? ¿Es cierto? O sea, ¿estamos en época de tormentas en Cantabria?
Sí, normalmente, mira, normalmente las fechas últimas de agosto suelen ser climáticamente, es decir, son los archivos climatológicos, pues es una época favorable a la formación de tormentas, es decir, ya empieza a entrar aire frío en altura y todavía pues la tierra está caliente, las masas de agua colindantes pues están calientes, están favoreciendo la entrada de vapor de agua a la atmósfera. Es decir, se da todos los condimentos para hacer un buen plato en la cocina, es decir, que se puede dar. No tenemos nada que no estén padeciendo nuestros compatriotas de La Rioja, de Navarra, de zonas aledañas que están recibiendo también bastante cera.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología, José Luis, ¿manejáis datos concretos de la cantidad de rayos que cayeron anoche?
Sí, los rayos se contabilizan uno a otro, se contabilizan las descargas, porque puede haber un rayo que tenga varias descargas, y se contabiliza uno y otro. Hay unos detectores que están estratégicamente situados sobre toda la península. Es una red que triangula las descargas que cada detector recibe, la intensidad, el tipo, la polaridad positiva negativa, y por triangulación ubican los rayos. Los rayos se miden de forma continuada. El usuario los puede ver en la página web de EMET. Hay una parte de observación, ahí pone descargas, ahí se puede ver. Es una red que compartimos con nuestros vecinos de Portugal, de Francia y de Marruecos. Quiere decir que la red es extensa y es una herramienta más para seguir la evolución de una tormenta. Y ayer por la tarde pues es una banda que cubrió casi todo el centro y oriente de Cantabria. Parece que se quedaron un poquitín al margen Líbana y Campo, pero prácticamente el resto de la provincia lo registró así, entre las 7 de la tarde, cosas así, hasta las 2 de la madrugada.
En esa página que tú dices, el dato es concreto, 3.518 rayos se registraron en la región.
Eso los tengo cogidos. A ver, la página web no se ve solo Cantabria, Aparece en toda España. Entonces, hay días que es como el árbol de Navidad, es decir, lleno de colorines, porque cada rayo se separa por horas y a cada hora se le da un color para que el usuario que lo mira pueda ver la evolución. Es decir, cuáles se dieron hace una hora, se les ve en otro color a la hora siguiente donde se están produciendo, con lo cual es una idea de cómo evoluciona la tormenta y demás. Pero hemos sacado en nuestra base de datos, concretamente en los límites de Cantabria, son unos 3.518, cosas así, descargas.
¿Es mucho, poco, es récord o no? ¿Ha habido tormentas mucho más feroces?
No, ha habido épocas de muchos más rayos. En mi experiencia ahora mismo no estoy manejando los números, esa clase de la calificación, pero yo sí recuerdo ver, después de muchos años, más descargas. Y de hecho, son propios de una tormenta fuerte que dura un rato largo, sí.
Aprovechamos la última, José Luis, ya que te tenemos, aprovechamos. ¿Va a haber más tormentas en las próximas horas, próximas jornadas en Cantabria?
Bueno, mira, para lo que son los avisos, para cuando se dan avisos, y concretamente que pone el riesgo de lluvias y tormentas en la zona costera y en la zona central de Cantabria, pues todavía mañana hay avisos, al menos eso es lo que hay que estar un poquito pendiente. Podría haber alguna tormenta, pero bueno, sobre todo es lo que se da es para un entorno, digamos, ¿no? De la provincia, a partir de la mañana hasta por la tarde, pues puede haber algunas tormentas en algunos puntos. Ya por la tarde hace que se quita el aviso a partir de las 15, 16 horas. Es decir, podría haber alguna tormenta por la mañana, pero luego con menos intensidad que lo de hoy. Pero hay que estar pendientes, ¿eh? La meteorología ahora mismo, a 24, 36 horas, no tiene esa precisión para decir que en tal localidad concreta van a caer, sino que se da un poco unas zonas amplias, ¿no?
Y ya la última, de verdad, recomendaciones, si estamos ante una tormenta, no sé, si lo de desconectar los aparatos eléctricos para evitar algún tipo de susto.
Bueno, pues sí, esas cosas son de sentido común. Protección Civil, nosotros en meteorología no suele dar los avisos. Protección Civil sí que suele dar recomendaciones. Perfecto. Hay por ahí decálogo de recomendaciones, hay hasta 15 metros bajo la cama, ¿no? Pero yo creo que son cosas más normales de eso, por desconectar un aparato eléctrico, ¿por qué no? Aunque no es fácil, ¿eh? Pero sí, siguen ocurriendo, ¿eh? De hecho, hay gente que luego nos pide para certificaciones donde ha habido radios y tal, porque sí que se rompen algunos aparatos, pero bueno, nada más, lo típico en el campo, no estar cerca de árboles aislados, etcétera. Pero perfecto. Bueno, cosas que casi todo el mundo sabe o debería saber.
Gracias, José Luis, un abrazo fuerte.
Un saludo. Estas
precipitaciones de anoche en forma de granizo en algunos puntos dio lugar a esa activación de aviso amarillo, como bien ha dicho José Luis Arteche, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria. Han provocado entre las 7 de la tarde del domingo y las 2 de la madrugada de este lunes 109 llamadas al servicio de emergencias 112 Cantabria, que han derivado en la gestión de 23 incidencias, la mayoría en Casturdiales, pero también hubo problemas sueltos en Torlavega, Villaescusa, en Trampasaguas, Santander, Camargo, Limpias y Medio Cudello. Precisamente nos vamos hasta este ayuntamiento, Medio Cudello, con el concejal de Educación, Deportes, Festejos y Juntas Vecinales, Héctor Porras. Hola, Héctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
Porque hemos visto fotografías tremendas de Hermosa, una mano con unos granizos del tamaño de pelotas de golf.
Sí, efectivamente. La verdad que anoche, sobre las 12:30 más o menos de la noche, fue cuando empezamos a sentir los mayores relámpagos, truenos, y de repente, pues bueno, esa caída de lluvia seguida de esos granizos, que yo en mi casa concretamente vivo en Ceseña y tenemos una lucera en el tejado, una Velux, y vamos, los golpes eran tremendos, parecía que se rompía el tejado.
Tremendo, yo no sé si habéis vivido algo parecido o hacía mucho tiempo o no sé si por estas fechas.
Pues yo no soy tan mayor, yo tengo 35 años y la verdad que no recuerdo ningún episodio como estos tan fuerte en tan poco tiempo, Jaime.
¿Ha habido algún tipo de llamada al ayuntamiento o por algún desperfecto que haya provocado ese granizo?
Bueno, pues mira, esta mañana hemos tenido un par de avisos. El primero ha sido del Colegio Márquez de Valdecilla, que está ahí en Valdecilla junto al ayuntamiento, que bueno, pues el aula de infantil de 2 y 3 años había sufrido unas pequeñas inundaciones, se había desprendido parte del falso techo de las aulas y bueno, pues hemos tenido que acudir con nuestro personal rápidamente a solucionarlo de manera temporal hasta poder enviar a alguien que lo repare correctamente para hoy, pues para habilitar el aula y que hoy pudieran dar clase con normalidad. Y luego también un árbol que ha caído también en la misma localidad, ahí en Valdecilla, en la calle Alfredo Pérez Rubalcaba, que había cortado el tráfico, pero bueno, pues también nuestros servicios de parques y jardines han acudido de forma inmediata a primera hora para retirarlo y dejarlo todo listo y operativo.
Lo más grave son estas dos circunstancias y mirando un poquito al cielo, porque seguimos sin avisos hasta mañana.
Pues sí, la verdad que un poquito preocupados porque, bueno, las noticias son de que vienen tormentas, vienen días de tormentas y, bueno, pues estamos procurando limpiar todo lo que son alcantarillados, arquetas, esas zonas de recogida de pluviales, para evitar que al menos esto derive en otras consecuencias, ¿no? Pues como inundaciones, atascos y demás. Intentar facilitar un poco todas las instalaciones para que sea lo más normal posible.
Muchas gracias, Héctor.
Nada, a vosotros. Un saludo.
El concejal de Educación, Deportes, Festejos y Juntas Vecinales de Medio Cudello. Hay que decir que también estas inundaciones, esta tormenta tremenda, el día destacó ayer en su cuenta de Twitter las fuertes retenciones que se produjeron en la A8 desde Oñón en sentido Bilbao y que afectaron al menos hasta Casturdiales, donde también estuvo colapsada la carretera nacional N634 y, como decíamos, en Casturdiales muchas incidencias, hasta 16 por acumulación de agua en la calzada de varios puntos de la red diaria, sobre todo en esa autovía del Cantábrico A8, unas balsas muy incómodas, inundaciones de alguna infraestructura, así que, bueno, pues muchísima precaución porque seguirá habiendo tormentas. En la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Nosotros te esperamos en COPE Más en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, que se celebra desde hoy y hasta el 17 de septiembre, hasta este próximo domingo. Quiero que conozcas un dato. Cada año se detectan en nuestro país unos 30.000 casos de cáncer de pulmón, que es el más mortal de todos los tumores, porque además dos de cada tres pacientes fallecen en los cinco años siguientes. Quiero que conozcas a Miguel Mediavilla Daz, que es psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime.
Bueno, pues los datos son terribles. En España unos 30.000 casos de cáncer de pulmón al año, una tasa de fallecimiento muy importante. No sé si podemos extrapolar o tenemos datos referentes a nuestra región, a Cantabria.
Bueno, en Cantabria la incidencia es de unos aproximadamente 400 casos nuevos cada año en Cantabria.
Miguel, hablamos de esa tasa alta de fallecimiento. ¿Hay algún tratamiento novedoso que pueda hacer que esa tasa vaya disminuyendo poco a poco?
Bueno, la verdad es que en los últimos años ha cambiado mucho. De acuerdo, una cuestión fundamental es la incorporación de nuevas terapias como las inmunoterapias a la cartera de servicios, pero también avances en el campo de la cirugía o de la radioterapia. Hoy en día se puede hablar de que en muchos casos el cáncer de pulmón se consigue cronificar, y eso es una buena noticia. Uh-huh. Cuando hablamos sobre todo del cáncer de pulmón no microcítico, que supone aproximadamente entre el 85 y el 90% de los diagnósticos de cáncer, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hoy hay tratamientos muy buenos que consiguen en muchas ocasiones cronificar la enfermedad. Hay muchos pacientes hoy que tienen esa enfermedad, diríamos, controlada en base a esos tratamientos. Por lo tanto, los avances dentro del cáncer de pulmón no microcítico, efectivamente, son importantes. Dentro del cáncer de pulmón microcítico hay algún avance, pero no es tan consistente como los que hay en el otro tipo de cáncer. Y por lo tanto, sí que creo que en los últimos años esto está cambiando de una manera fundamental. Y eso hay que ponerlo claro.
¿Hay algún tipo de retrato robot del ciudadano o ciudadana que pueda ser afectado por cáncer de pulmón o no?
Bueno, hay una cosa que no ha cambiado y que tenemos que tener muy claro. No son todos los casos, pero en la inmensa mayoría de los casos de cáncer de pulmón estamos hablando de una relación directa con el consumo de tabaco. Y esto también es importante porque quiere decir que en ese caso, lo tenemos que tener muy claro, el cáncer de pulmón se puede prevenir. Principalmente las afecciones ligadas con el cáncer de pulmón, estamos hablando siempre, lógicamente, de tumores primarios, tienen que ver, como digo, en un porcentaje muy elevado de casos, puede ser un 80-90% con consumo de tabaco, bien sea humo de primera mano, un fumador, o bien sea humo de segunda mano. ¿De acuerdo? Es decir, una persona que respire el humo de un fumador.
O sea, un fumador pasivo, ¿no? Que se ha conocido toda la vida.
Es un fumador pasivo. También puede haberlo con respecto a algunas sustancias, por ejemplo, laborales o la presencia de gas radón, que en Cantabria prácticamente no es una cosa que nos pueda preocupar, ¿verdad? La presencia de gas radón en el ambiente. Pero principalmente el consumo de tabaco. Y en esto tenemos que ser muy claros, porque una de las políticas que sabemos que puede funcionar son las políticas de prevención. Y en este caso, yo creo que reiteramos siempre el llamamiento a la sociedad, ¿no? Para que demos pasos en ese sentido, para que cada vez sean más los espacios sin humo y para que cada vez consigamos entre todos, en base a políticas de la propia sociedad, pues que se reduzca ese consumo de tabaco, que es fundamental. Algo que se venía viendo durante los últimos años, Jaime, es que si bien digamos que el cáncer de pulmón se mantenía más o menos estable en varones, iba aumentando paulatinamente en mujeres en base a eso, a que se incorporaba al consumo de tabaco hace aproximadamente 30 años, vamos a decir de manera general, y por lo tanto eso lo estamos notando día a día.
Si el fumador o fumadora al final pues no puede y sigue con ese vicio tampoco saludable, ¿hay alguna manera de que tenga un diagnóstico precoz, que se pueda, digamos, estar haciendo revisiones periódicas? ¿Cuál sería el consejo que le darías?
Hoy en día, la paz que todavía no está, digamos, establecido, pero hoy en día sabemos que en esos casos, y además creo que la pregunta va por ahí, si me permite un coño matiz, más que un vicio es una adicción, ¿no? Es decir, es una sustancia muy adictiva y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí que efectivamente los estudios van hacia La necesidad de programas de detección precoz en las personas de alto riesgo, ¿vale? Personas que sean fumadoras o que hayan dejado de fumar en un periodo relativo de tiempo, a través de pruebas como puede ser algún TAC específico, ¿no? Entonces es un poco por donde va también parte de esa prevención. Diríamos que secundaria, pero no vamos a olvidar la prevención primaria, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con políticas que, pues por ejemplo, restrinjan cada vez más la posibilidad de que nuestros jóvenes inicien el consumo del tabaco, y aquí vamos a incluir los dispositivos actuales, ¿no? Los vapers o todo este tipo de cigarrillos electrónicos o cigarrillos electrónicos que también llevan al inicio del consumo de estas sustancias por parte de nuestros jóvenes. Pero efectivamente también en prevención secundaria ya se está hablando de ese diagnóstico precoz a través de pruebas en personas de alto riesgo, como pueden ser fumadores o que hayan dejado de fumar recientemente.
Tu experiencia, Miguel, con esos pacientes, ¿dirías que ahora hay, como bien dices, más mujeres, más hombres, cada vez más jóvenes? ¿Cuál es tu análisis de cuáles son los pacientes que tratas?
Lo que sí podemos decir es que hubo un momento en que parece que las políticas de tabaco funcionaron y ahora mismo se ha estabilizado la cifra. Es decir, hace tiempo que, digamos, que se mantienen esas cifras, ¿no? No son las de los años, podemos decir, 80 o 90, donde el 50% prácticamente de los varones fumaba, pero sí que estamos en las cifras estables, ¿de acuerdo? Aparte de que el consumo de tabaco puede producir esos daños a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos viendo que, de alguna manera, las políticas se han, vamos a decirlo así, si me permite la expresión, congelado. Es decir, no hay avances en esas políticas para conseguir que cada vez se fume menos y nos encontramos con problemas. Ya luego hay otra cuestión que nos parece importante, ¿no? En algunos casos podemos conocer espacios sin humo, como pueden ser las playas, pero las administraciones públicas también se tienen que encargar de que eso se cumpla, y no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las cifras están estables en cuanto tanto a varones como a mujeres, ya no es lo mismo que hace años, pero no conseguimos bajar o reducir aún la incorporación de nuevos fumadores a través de los adolescentes, y tenemos que hacer políticas más serias en este sentido.
Psicológicamente debe ser duro tratar con los pacientes que tengan ese tipo de tumor, porque la tasa, como decimos, es de que 2 de cada 3 pacientes fallecen en los 5 años siguientes, y que el objetivo, como decías al principio, es cronificar la enfermedad. Tiene que ser el paso fundamental para poder hacer ver que hay solución, ¿no?
Quiero insistir en algo. Está cambiando esto. Está cambiando en base a terapias como pueden ser las inmunoterapias. Está cambiando y está cambiando mucho. Y ahora incluso hay otro reto, que es el reto de los supervivientes y el reto de los grandes respondedores, estas personas que llevan mucho tiempo con la enfermedad controlada, pero que sin embargo tienen secuelas que pueden ser físicas, pero otras veces pueden ser psicológicas o pueden ser sociales. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de incapacidades laborales, dificultades económicas o problemas psicológicos que tienen que ver con ese afrontamiento de la incertidumbre constante, ¿no? Estamos hablando de personas que saben que en un momento determinado, aunque esa enfermedad esté controlada, puede volver a, sí, vamos a decirlo de esa manera, descontrolarse con pruebas continuas, y por lo tanto es algo complejo. Por lo tanto, este es un nuevo reto. Es un reto, si se me permite, afortunado, ¿no? Porque significa que cada vez la supervivencia, incluso a veces la supervivencia de la enfermedad, es mayor. Pero es un reto, es el reto de la supervivencia. Están cambiando los paradigmas en este sentido en cuanto a el cáncer de pulmón no microcítico. No tiene nada que ver con lo que podía pasar hace 10 años. Y esto nos puede llenar de optimismo porque cada vez hay más tratamientos. Quiero insistir en ello, ¿no? Uh-huh. Pero aún hay que trabajar mucho. Y luego es cierto que, igual que sucede con otros tumores, hay veces que, por desgracia, los tratamientos no funcionan, ¿no? Aquí a veces está el estigma de haber fumado, y que eso le causa a la persona a veces, vamos a decir, cierta culpabilidad, o se le transmite cierta culpabilidad incluso por parte de la sociedad. Quiero insistir en algo muy importante que decía antes, ¿no? La nicotina es una sustancia muy adictiva, ¿de acuerdo? Era de uso común y, por lo tanto, muchas personas, muchos jóvenes, se iniciaron en el consumo de la sustancia, y ahora mismo es, además, no solo influye en cuanto al cáncer, sino otras patologías, ¿no? Por lo tanto, muy importante los programas de prevención. Psicológicamente, igual que otros tumores, ¿no? Hay tumores con un, vamos a decir así, con un pronóstico mejor y otros con un pronóstico peor, pero aún y así insistir en algo que a mí me parece muy importante, ¿de acuerdo? Esos cambios, esa esperanza ahora mismo de control de la enfermedad que se produce en muchísimos pacientes, pero que también lleva el otro reto, ¿no? El reto de la supervivencia.
Con esta cerramos, Miguel. Tú lo has dicho, prevención y educación, ¿no? Quizá tú y yo no lo veamos, ojalá que sí. Esto es una semilla que se tiene que sembrar poco a poco para recoger los frutos, pero el hecho de que no haya esa, digamos, licencia social de que parezca que el fumador está bien visto. Poco a poco, con los últimos años, se han ido tomando medidas para poder restringir o por lo menos limitar el uso del tabaco. Igual hay que dar un paso más contundente, pero poco a poco se dan pasos hacia adelante para que la gente no vea como algo positivo o algo social el hecho de tener que fumar, ¿no? Sí,
eso es. Y un pequeño matiz que me parece importante. El fumador no está mal visto. Lo que tenemos que ver mal es la sustancia y las consecuencias de lo que, si me permites, ¿no?
Sí, sí.
¿Vale? Porque el fumador tiene un trastorno adictivo.
Claro.
¿De acuerdo? Es una sustancia. ¿Quién insiste en esto? Muy adictiva. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo que tenemos que procurar es que cada vez haya menos personas que la prueben, con lo cual habrá cada vez menos personas adictas si lo conseguimos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ahora mismo hay cierta tolerancia con los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Es cierto que no hay combustión y, por lo tanto, hay menos sustancias, vamos a decir, perjudiciales para la salud, pero las hay, porque sabemos que las hay. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Eso es muy importante, ¿vale? No vamos a poner el dedo, no vamos a señalar a la persona, vamos a señalar la sustancia. Y, por otro lado, insistir en lo mismo, que las personas que no consumen tabaco no respiren humo del fumador y, por lo tanto, que cada vez haya más espacios libres de humo, que también es algo que nos parece importante.
Pues muy interesante esta conversación contigo, Miguel Mediavilla Vázquez, psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. Un placer, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria en esta Semana Europea del Cáncer de Pulmón.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo.
El viernes 15 de septiembre, concierto de Los Secretos, acompañados por la Banda Municipal de Santander en la Plaza de Toros. Consigue tu entrada desde 20 euros para el concierto más especial de Los Secretos en laplazasantander.com.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
Tortillas y tartas para desayunos y meriendas en Abra Sardinero. Menú del día y fin de semana en Abra Sardinero. Nuevas cartas de barra y restaurante en Abra Sardinero. Tus copas premium en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Restobar Abra Sardinero. Junto al 100 Montaditos, la sureña de Piquío. Abrimos todos los días. Abrasardinero.es.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en Periodismo y Redes Sociales. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Grupo ITMA. Servicios integrales de limpieza. Particulares, empresas, reformas, naves, urbanizaciones. Todo tipo de recintos y tamaños. Presupuesto sin compromiso. GrupoITMA.com.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima, tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12 y 44 minutitos, voy a preparar el mejor desayuno completito, con las mejores magdalenas del mundo, de Panadería Torre, que ya están presidiendo esta mesa, el cafetito dromedario, el mejor del mundo, que ya está aquí preparado, y saludo a Santiago Ruiz de Azúa. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días.
Yo voy con el cafetito, con las magdalenas, y cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando hoy en Cantabria.
Bueno, pues que se sigan suspendiendo ferias de ganado como consecuencia de esa enfermedad que afecta al ganado rumiante, y que lleva a municipios de toda la región a colgar en sus páginas web que la feria de tal fin de semana se suspende. De hecho, de aquí a final de mes de septiembre, las cuatro ferias que están programadas para Cantabria, tres están ya suspendidas y las otras están en estudio por parte de los ayuntamientos, pero lo más seguro es que también queden suspendidas. Te hablo, por ejemplo, de la feria de Azas de Cesto, que era el domingo que viene, la feria de San Miguel de Aguayo, que era este próximo viernes día 15, en fin, que feria tras feria, ayuntamiento tras ayuntamiento, por responsabilidad, nos cuentan todos los alcaldes, deciden suspenderlas a pesar del el perjuicio económico que supone para estas localidades, sobre todo en las pequeñas, donde ese tipo de ferias congregan a mucha gente y eso al final genera un movimiento económico en la hostelería muy importante, más allá del movimiento económico propio de una feria de ganado. Mira, hoy, sin llegar a los 100 días de cortesía, cosa que ha sorprendido a propios y extraños, el Partido Regionalista en Cantabria ha hecho balance de los 60 primeros días de gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Lo ha hecho a través del desaparecido Miguel Ángel Revilla, que ha vuelto a la escena política para decir que el gobierno ha estado mucho de vacaciones y ha tomado pocas decisiones, y que las que ha tomado no han sido precisamente buenas. Revilla se ha referido sobre todo a tres temas. Uno, la cuestión sanitaria. Dice que el Partido Popular la utilizó y mucho cuando estaba en la oposición y que en estos días no ha hecho prácticamente nada al respecto. Dos, la situación de la industria Celsa. Hemos conocido que hay un grupo, un fondo de inversión que quiere hacerse con las riendas de la que es principal industria en la región, y Miguel Ángel Revilla ha mostrado su preocupación por lo que pudiera pasar al respecto. Ha recordado Miguel Ángel Revilla que si cayera Celsa, si algo fuera mal en esta venta de Celsa, sería un durísimo varapalo para el producto industrial
de Global Steel, ¿no? Para que nos entendamos.
De la comunidad, eso es. Uh-huh. Y el tercer asunto, y en el que más duro ha sido Miguel Ángel Revilla, ha sido la paralización del proyecto sobre centro de inmigrantes en Piélagos. Revilla ha recordado que eso supone perder los 30 millones de fondos europeos, pero además ha dicho, ha advertido de que ha sido una decisión que ha sentado, a él le consta, muy mal en el Ministerio de Sanidad, y que eso puede tener consecuencias a futuro con el gobierno regional. Ha hecho referencia a lo que pueda ocurrir con el edificio de la Residencia Cantabria, que dice Revilla que estaba bien encaminado y que después de esta decisión seguramente quede ahí en el limbo de los tiempos. Bueno, balance a los 60 días y no a los 100.
Tú que tienes un gran olfato periodístico, porque recordamos que Revilla ha sido fundamental para la investidura de María José Sáenz de Buruaga, pero ahora hay que gobernar. ¿Tu talante, el talante de Revilla, le ves como que va a ser complicado?
Bueno,
con obstáculos, con trabas.
Yo creo que en ese sentido Miguel Ángel Revilla es un Miguel Ángel Revilla y el partido es un partido muy pragmático y sacarán adelante lo que ellos crean que tienen que sacar. Mira, por ejemplo, ya ha anunciado que sí que va a apoyar la desaparición del impuesto de patrimonio, entre otras cosas porque el PRC también lo llevaba en su programa de gobierno. O sobre la rebaja de impuestos, ha dicho que, bueno, pues es una rebaja de impuestos en un momento así, puede ser bueno, pero claro que hay que explicar, si rebajamos ingresos, de dónde sacamos el dinero para los grandes proyectos.
En eso no quita que hoy critique y que alerte al gobierno de que no todo está bien.
Fíjate que ha dicho bien claro que en ese acuerdo de investidura, uno de los pactos o el gran pacto entre los dos era que se respetaran los acuerdos que quedaban pendientes, y Revilla ha dicho que uno de los acuerdos era esta residencia de inmigrantes de Piélagos, que por lo tanto pues el PP ha incumplido en ese punto ese acuerdo de investidura entre las dos formaciones políticas.
Y en un minuto, Santi, ¿qué más destacamos de la jornada de hoy?
Bueno, pues mira, hoy se ha presentado una feria de empleo organizada por el Ayuntamiento de Santander en la que van a participar 80 empresas, y la cueva de Covalanas, de que si se abre, de que se cierra. Nosotros hemos hablado con las dos partes en Mediodía COPE estos días atrás. Bueno, pues sigue abierta la cueva, lo ha confirmado el director de turismo, el director general de turismo, pero sí que se va a restringir un poquito el número de visitas para que esas humedades que hay en el centro de visitantes no vayan a más. Y si me dice un segundo, sí. En Mediodía COPE vamos a saludar al alcalde de Alfoz de Lloredo en Novales reviven lo peor de la pandemia con un brote de COVID en una residencia de mayores.
Pues muy interesante. Muchas gracias, Santi.
Buena mañana.
Eso será en el tiempo de informativos en mediodía a las 2:20 de la tarde. También tienes informativos a las 3:10 para saber lo que sucede en Cantabria. En un instante vamos a saludar a todo el grupo COPE Cantabria, a los que estáis ahora en COPE Más 105.6, pero también a los que se van a incorporar en COPE Cantabria 95.7, porque vamos a hablar de osos, de la Fundación Oso Pardo con su presidente, Guillermo Palomero. En un instante te digo por qué.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, estamos en COPE Cantabria. Te pregunto, ¿qué harías si cerca de tu casa, aquí en Cantabria, te encuentras de frente a un oso? Aunque parezca una locura o algo muy poco habitual, a raíz de la pandemia pudimos comprobar que estos encuentros fortuitos se iban llevando a cabo de forma paulatina en más y más ocasiones. Búsqueda de alimento y poca presencia humana fue la combinación perfecta para que los osos perdieran el miedo a acercarse a zonas urbanas. Bueno, hablando un poquito de todo, recientemente la Fundación Oso Pardo se ha reunido también con el gobierno regional para reforzar su colaboración y buscar un mayor equilibrio en la convivencia de la fauna silvestre y las actividades humanas en el medio natural. Guillermo Palomero es el presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En un instante vamos con esa colaboración o ese punto de encuentro con el gobierno regional, pero quiero que me respondas si es cierto que cada vez se dan más esos encuentros fortuitos en zonas más o menos urbanas entre hombres y osos.
Bueno, a ver, nuestros osos no les ha quedado nunca más, no les ha quedado más remedio, incluso cuando había pocos, que a veces acercarse a los pueblos, porque tenemos pueblecitos por un poco distribuidos por toda la montaña, sobre todo en la zona media y más baja de nuestros montes, ¿no? Aquí no estamos como en Alaska, que hay vastísimas extensiones donde no hay un alma humana. Aquí hay almas humanas por todos los lados, ¿no? Pero siempre se han acercado a robarnos la miel o las cerezas con mucha discreción, mucho cuidado y marchándose enseguida y de noche. Bueno, ahora ya hay más osos, no se sienten perseguidos y algún ejemplar, aparte del hábito de robarnos la fruta, si pueden y con discreción, algún ejemplar se puede volver menos discreto y habituarse a esa comida fácil, no solo a la fruta, sino también pues a lo que hay en los contenedores de basura, etcétera, ¿no?
Sí, merodear un poquito, a husmear qué es lo que hay por ahí.
Sí, pero el problema no es que merodeen y un día cojan algo. Los que nos preocupan son esos ejemplares que casi siempre son ejemplares jóvenes o alguna hembra con crías a veces, que tienen más dificultades para alimentarse en el monte, les molestan los mayores o hay una época con peor comida y encuentran comida fácil en los pueblos. Mm. Y en vez de robar una noche algunas cerezas, pues se van habituando a buscar esta comida en los pueblos. Ven además que no se sienten además amenazados y bueno, pues reinciden, bajan a esos contenedores de basura de los que sale un horquillo muy rico, bajan a robarnos la fruta e incluso permiten la presencia humana cerca.
¿Qué es lo que tenemos que hacer, ejemplar? Guillermo, si nos encontramos
si tenemos algún ejemplar así, quería decir que esto no es excepcional, pasa en todas las poblaciones de osos del mundo y pasa con muy pocos osos. Pero lo que hay que hacer inmediatamente es poner en marcha, como ya se preveía que podía pasar al crecer la población, hay un protocolo de intervención con osos que está aprobado por el Ministerio de las Comunidades Autónomas y en el que hemos participado algunos especialistas. Bueno, pues lo que hay que hacer inmediatamente es tratar de que el oso vea que eso es una mala idea y que no vuelva a hacerlo. Se le aplica unas medidas de aversión cuando está cómodamente y tranquilamente comiendo o la basura o comiendo otras cosas, y se le disparan balas de goma de caucho en el culete para hacerle daño, o se tiran petardos, gritos fuertes, en fin, que interprete que lo que está haciendo está mal, que es una mala idea hacerlo. Y si reincide, se le intenta capturar con unas trampas especiales y se le pone un collar emisor para tenerle controlado vía satélite, sabe por dónde está en cada momento, lo que hace, y si baja otra vez a su pasión por los contenedores, pues estar preparados para seguir aplicándole esas medidas de aversión que pretenden cambiarle el comportamiento. Pretenden que el oso no haga eso, ¿no? Casi siempre se consigue, hay veces que no se consigue y esos ejemplares que ya se vician, pues deben ser retirados de la población, como dice el protocolo.
Y Guillermo, coméntanos también, hablábamos de esa reunión con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, con Pablo Palencia, recientemente. ¿Qué acuerdos habéis alcanzado en esa primera toma de contacto?
Bueno, fue una reunión muy agradable y muy interesante y con muy buenos resultados. Hemos quedado en aunar esfuerzos y fuerzas, cada uno desde nuestra posición, es la administración que tiene la competencia de gestionar a esta especie y sus hábitats. Nosotros somos una ONG especializada, ya con muchos años de experiencia, y la idea es trabajar juntos para que la coexistencia entre los humanos y las actividades humanas sea compatible y sea en paz con una población de osos que se va alejando del peligro crítico de extinción y que va aumentando su número. Entonces, la idea es trabajar siempre en intervenciones positivas para esta coexistencia, en información a los que usan mucho la naturaleza, no solo a los vecinos, sino también a los cazadores, los senderistas, etcétera, para que las posibilidades de incidentes con los osos, que ya de por sí son muy bajas, sean todavía más bajas, ¿no? Entonces vamos a trabajar en ese escenario de cooperación para buscar que la presencia de los osos sea positiva para los territorios y no sea un problema.
Perfecto, pues Guillermo, cuando sucedan esos encuentros, se sucedan y tengamos algo que contar, lo haremos aquí gustosamente en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Adiós.
Después de los buenos consejos, te cuento cómo están las banderas de las playas en Cantabria.
El jueves 14 de septiembre tienes una cita en la Plaza de Toros de Santander con Miguel Poveda y María Pelay. Hazte con tu entrada en El Corte Inglés y en laplazasantander.com. Miguel Poveda en concierto en la Plaza Santander.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Descubra la nueva exposición de alfombras y pasillos de Cantabria Hogar.
Alfombras para interior y exterior de piel, lana, en vinilo, bambú, moquetas.
Un toque de calidad y estilo.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Bezana, abierto sábados tarde.
En mi mundo cada rincón tiene un propósito y ese propósito eres tú.
Tu estilo, tu esencia, tu autenticidad.
Cada espacio que creamos es un reflejo de ti.
Porque eres el motivo por el que mi mundo cobra vida.
Porque mi mundo es mi mundo gracias a ti.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que existe por y para ti.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942 830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Ya sabes que en la Escuela Cántara de Surf, Quicksilver and Roxy te enseñan a surfear, aunque no tengas, como yo, ni idea de coger una tabla. Ya sabes que te puedes poner en contacto con ellos en este número de teléfono 609-482-823 o en su web escuelacantabradesurf.com. Y ojo, porque si vas a surfear con ellos a Somo, el viaje de ida y vuelta desde Los Regines en Santander te sale gratis. Infórmate, como digo, en escuelacantabradesurf.com. Hoy tenemos únicamente 4 banderas rojas, prohibido el baño en Piélagos, en Canallave, Valdearenas, también en la playa de los Locos de Suances y en el Cabo de San Vicente de la Barquera. Gracias a los amigos de Cruz Roja te informamos que también hay que tener precaución, bandera amarilla en Noja, en las playas de Joyel y Rismuro, ahora también bandera amarilla en Ribamontana al Mar, en Galizano, Langre, Loredo 2, Somo 1 y Somo 2, amarilla en La Concha, en Suances, además de en Tagle, y en San Vicente de la Barquera El Rosal, Merón Centro y Gerra Vederna. El resto, como en Santander, Laredo, Santoña, Bezana, bandera verde y se puede bañar uno perfectamente. Y los compañeros de Día nos informan del estado de las banderas en Casturdiales. Tenemos banderas amarillas en Brazomar, Ostende 1, 2 y 3, donde, ojo, también hay presencia de medusas, así que precaución en estos arenales. El resto, en Dícido Miño, en Solarium y Oriñón, bandera verde. Sigues informado en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros regresamos a la 1:05 para hablar de inglés en COPE más Cantabria 105.6.